conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse el aniversario del paso a la inmortalidad del libertador Don José de San Martín. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en este lujoso galponcete de Radio del Plata, el Auditorio del Plata, como se le llama pomposamente. Vamos a saludar a Patricio Barton en este mismo momento.
Hola amigo, buenas noches. Gracias, Guilherme.
Se encuentra hoy, para nuestra fortuna, el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
En este momento inaugura dos escuelas. Gracias, Gillespie. Se comunica al público y al clero que a partir del 4 de septiembre haremos sucesivas funciones en la ciudad de Madrid, en la sala llamada Galileo Galilei, que se encuentra en la calle del mismo nombre.
Sí, señor.
Estas funciones madrileñas serán el día 4, 5, 6, 7 y 8 de septiembre.
¿Y el 10?
Asimismo, el día 10 de septiembre estaremos haciendo una función en la Casa Argentina en París, que queda en la ciudad universitaria. Estas funciones serán alrededor de las 9 de la noche, todas ellas. Atención Madrid, atención París, los amigos que estén allí, bien pueden concurrir,
sí, señor.
Bien pueden empezar las gestiones para poder colarse, etcétera.
Bien.
Programa considerado en sí propio. Adelante.
A ver. Tengo muchas ganas de practicar equitación.
No cuerpo, es que cuerpo tiene.
¿Le parece?
Para jockey.
Claro. Ah, pero señor, no es lo mismo jockey que equitación. Es decir,
sí, pero también es preferible.
Es preferible ser.
Ser liviano, por ejemplo.
Si uno es caballo.
No es una carga para el equino.
Eso piensa el caballo.
El caballo cuando ve un tipo muy tipo Ararat, por ejemplo, Titanes en el ring, no le gusta.
Los campeones mundiales de peso pesado, por ejemplo, han sido siempre pésimos jinetes.
Bueno, ¿a qué campeón de peso pesado vio actuando como jinete?
Justamente a ninguno, de ahí viene la suposición que acabo de hacer.
Bueno, señores, tampoco hemos visto, no sé, a prelados montando caballos.
Pero usted no sabe que para los deportes de equitación se prefiere gente liviana.
Sí.
¿O cree que es casualidad que ningún jockey pese más de 45 kilos?
Claro.
¿Se cree que es un capricho?
No, pero para el turf sí, pero para todos los
para
todos.
Todo,
los del polo también.
Los del polo también, sí, sí.
Ah, tiene que ser así.
Porque, sí, bueno, pero ¿sabe lo que es la fuerza?
Es preferible, digamos.
Es preferible, es mejor.
Claro.
Lo mismo que para jugar al básquet ser alto.
Ahí está.
Bien. Ahora,
bueno, pero dejemos todo esto. ¿A dónde fue? ¿A dónde se dirigió?
No, ahí,
yo también quiero aprender a andar a caballo.
Sí, yo también.
Pero, ¿andar a caballo o equitación? Porque usted ya tiene que saber andar.
Que la equitación es otra cosa.
Sí.
Distinta, un topo soberano que está ahí fuera del asunto.
No, pero si usted va...
Equitación es andar a caballo. Si usted no aprende a andar a caballo, le va a ir muy mal con la equitación.
Sí, claro.
Bueno.
Pero si la clase 1 de equitación, pongamos por...
La clase 1 la hacemos sin caballo, artículo primero.
¿Cómo señor? Sin caballo?
Sí, sí, primero...
Con un pizarrón, es
claro,
teórica.
Es teórica.
¿Teórico?
Después empezamos a montar otras cosas. Digamos, ¿sí? Barriles, sillas,
pero eso,
palos de escoba,
pero escúcheme,
tíos...
Pero soy como tíos.
Tíos que se prestan a hacer de caballo hasta que usted ya quiera un cierto conocimiento.
Pero es muy distinto montar un tío que montar un caballo.
Claro.
Esto no lo podemos decir en
primero
España.
Primero montamos el tío y después el caballo.
Bueno, pero ¿cuánto dura la adaptación?
Según el alumno. Hay alumnos que nunca llegan a subir un caballo.
No, parece que
lo tenemos siempre montando otras cosas. Se hacen insoportables en su casa, ¿no?
Porque y sí.
La vocación hípica, pero ningún talento, y entonces
está en la silla, tipo, está en la silla y dice, ¿cuándo voy a arrancar con el caballo? ¿Cuándo voy a arrancar con el caballo?
Y sí, porque el tipo va y...
¿Le puedo explicar una cosa?
Sí.
Uno, de alguna manera, y esto es subrepticio.
Sí, subrepticio. A ver, pero a qué no, se va a referir.
Uno domina el caballo sin que el caballo se dé cuenta. Para montarlo uno tiene que tener una autoridad, si no el caballo no lo lleva a ningún lado, ¿eh?
O sea, tenés que ser de la cana, algo así.
No. Pero digo, uno tiene que subir con determinada así, postura, tac, tac, un par de taconazos, acá estoy yo.
Claro, no, pidiendo permiso, no, ay, no. Señor caballo.
No.
Pero a mí me dijeron que hay que acariciarlo antes.
Pero con autoridad.
¿Y cómo acaricia con autoridad?
A mí me pasó en Villa Gesell. Que a mí no me gustaba la onda autoritaria. Siempre fui hippie, ¿de acuerdo?
Sí.
¿Anti-autoridad?
Bueno, sí.
Me subí al caballo con la onda anti-autoridad. Yo digo que...
Todo bien, loco.
Todo bien, loco. Acá sí. Los dos la tenemos que pasar bien. El caballo arrancó y me llevó hasta la estancia por la arena. Es verdad.
Verídico.
Se metió en una tranquera como a un kilómetro de donde lo había alquilado. Y se metió a donde estaban los otros caballos, el dueño... Me bajé y tuve que volver caminando hasta el lugar donde lo había alquilado. Error.
¿Y le cobraron el precio igual?
Sí. O sea, es peor, porque tardó mucho más.
Claro.
Le tienen que cobrar mucho tú.
Pero no, volvió sin el caballo.
No, pero después me dieron un caballo todo... Que se ve que era el más manso de todo, ya estaba cansado.
Ya de manso, casi prácticamente al borde del fallecimiento.
Era casi perro.
Y ese hacía lo que uno quería, pero
claro,
a desgano. Pero
no le importaba tampoco.
Pero hay que marcarle una autoridad.
Hay que hablar.
Hombre, caballo. Caballo, perro. Y así van las autoridades.
Ahora, en ese escalafón,
sí,
¿no? ¿Usted le habla al caballo?
Sí, yo le digo...
¿Pero qué? ¿Así? ¿Esas cosas?
No, le digo, acá el que manda soy yo.
Claro.
ICO es una...
ICO, no.
Es una mala política. Cuando sí. Usted, por ejemplo, lleva a su novia y finge que es un
querido
avezado, no se suba al caballo y le diga, ICO, porque su novia descubrirá que usted no sabe nada.
¿No? Bueno, no.
No, son todas palabras que no, el tono es lo importante.
Ah, no dice nada.
No
eso para hacer que... Para...
Algunas voces puede ser. Eso más bien para caballo de carro.
Claro, sí.
El sodero, ¿no? Son gritos de sodero. Traque.
Pero para el caballo, ¿para qué corra, por ejemplo, no?
Se le tiene golpea que... y se lo lleva desde el paso hasta el galope tendido.
Bueno, pero entonces ahí no le dice nada, directamente lo golpea.
No, lo talonea o le pega el chirlo. El primer chirlo pasa al trote, el segundo chirlo al galopito y el tercer chirlo se cae usted.
Y se toma, me imagino que en las clases de equitación...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Se toma primero...
Irineo Leguizamo, mucho gusto.
Ah, ¿cómo le va, Irineo? ¿Toma algún examen de nivel antes de subir?
No, solamente equitación.
Bueno, sí, pero señor...
36...
No, pero no, digo, para hacer equitación...
Atiéndalo.
¿Qué me está preguntando? ¿Qué quiere decir su pregunta?
Yo quiero saltar...
¿Con el caballo? Muy bien, muy bien. Con vallas.
Sí.
Equitación con vallas.
Con vallas y...
Sí. Bueno, mire, valla...
Sí. No, señor, con vallas de envallados, con obstáculos.
Sí, sí, entendí perfectamente. Bueno, digo que vaya y pregunte... Por Elías Antunes, que es el que se encarga de esto con Saldo. Antes de llegar a la valla,
sí,
usted le tiene que hacer al caballo una indicación.
¿Pero cuánto antes? Esta es la...
Porque eso depende de usted.
Depende de usted.
Porque no, si usted se duerme, ya el caballo está contra la valla y se lleva todo por delante.
No, al revés, yo me pongo ansioso, quizá lo hago
saltar. Y si usted salta antes,
bueno,
el caballo salta cuando...
que el caballo sea el que decida.
¿El caballo cuando...?
40.
No, espera un poco.
¿Le puedo decir algo? Yo estoy acá con el señor.
Sí.
Gaucho Rancul, ¿de acuerdo?
¿Cómo le va, Rancul? Mucho gusto.
Muy bien, turco.
Rancul o Niankul es usted. Perdón, porque hace tanto que nos conocemos, pero no tenemos.
¿Nunca se lo preguntó?
Es Niankul.
Niankul. Niankul es mucho mejor.
Ah, Niankul.
De origen turco, el nombre.
¿El turco Niankul?
Sí, sí.
Sí. Yo los crío los caballos. Él es el profesor, pero el que está todo el día con el caballo dándole alfalfa soy yo.
Él duerme con los caballos.
Bueno, no hay necesidad de dormir con los caballos.
¿Por qué sabe usted?
Bueno, pero señor...
No hay necesidad de estar allí para que se establece un vínculo hombre-caballo.
Sí.
Caballo-hombre, que nos ahorra muchas...
¿Qué le ahorra?
Muchos dolores de cabeza.
¿Por qué le ahorra dolor?
No sé, es una manera de decir.
Bueno, no, señor, pero...
El caballo lo obedece ciegamente.
Sí. ¿Lo obedece ciegamente?
Sí. Incluso caballos ciegos. Que hay muy pocos.
Claro, pero espero que el que me den a mí vea, porque para saltar el caballo...
El caballo responde. Usted le da una taconeada,
sí,
empieza a correr.
Está bien,
ahora vamos. Va a correr hasta que usted le dé otra orden, por ejemplo, saltar. Si usted no le da la orden de saltar, corre y se lleva por delante todas las barras.
Usted tiene que averiguar dónde tiene el caballo,
claro,
el registro del salto.
Claro, ¿dónde lo tiene?
Claro, porque el del freno lo tiene en la boca.
Claro.
El de el paso lo tiene en todas partes donde usted le golpee. Ahora, todos los caballos tienen un lugar distinto que hay que agarrarle para que salte. Usted tiene que averiguar. Lo va agarrando por todas partes, por ahí, lo va a agarrar en algún lugar, el caballo salta.
Dice, bueno, no,
ahí te descubrí.
Pero discúlpeme, uno no puede estar probando como una botonera.
Un auto.
Como si fuera una botonera, a ver cuándo salta. Si llego a tocar otros botones de otras operaciones.
Ah, bueno.
Sí, señor.
¿Qué se cree?
Es un peligro.
Caballo, señor. Otra cosa, cuidado con el caballo rabioso.
Sí.
¿Hay caballos rabiosos?
Oh. Hay caballos que amagan que lo van a besar, cariñoso, y él saca la boca, tiene como...
¿Cómo uno ve que un caballo lo viene a besar? Si no, yo no puedo...
Cariñoso, usted le da alfalfa...
Y por ahí cuando llega ahí, frente a usted, lo desconoce...
Track.
Y lo muerde.
Lo muerde, tiene una boca que parece un piano, parece.
Pero tiene la espuma como los perros.
Sí, rabiosos. Igual.
Terrible.
¿Y hay una vacuna también?
No hay una. ¿Dónde escuchó una vacuna para los caballos rabiosos?
No, nunca escuché caballos rabiosos.
Y porque hay muy poca difusión.
Hay poca difusión de
caballos rabiosos, porque hay más perros que caballos.
Claro.
Bueno, pero... No...
Cada día en la calle se cruza unos 50, 100 perros.
Sí.
Y ningún caballo. Sí. ¿No vio paseadores de caballos?
No he visto.
Sí.
Usted sí, porque trabaja con caballos.
Claro, todo el tiempo los paseamos, los agarramos del cabresto,
sí,
y los paseamos, señor.
Bueno, me parece muy bien. ¿Usted tiene un stud?
Sí. ¿Y va a montar en pelo?
No, para hacer equitación. Hay que usar montura, todo.
No sé, hay gente que es...
con las crines.
Naturista,
claro.
Veganos, bueno, vegetarianos, gente... que no usa montura y te monta únicamente en pelo.
El vegetariano
monta. Mi mujer, por ejemplo, únicamente monta en pelo.
Bueno, pero es vegetariana.
Y no le come nada que tenga cara.
Ah, pero... Mire,
me
o sea...
Me habían contado eso, mujer.
Está pero... bien, bueno, guarda una línea de coherencia.
Claro. Ah, sí, sí, es así.
¿Y cómo es montando?
¿Cómo?
¿Cómo es montando? ¿Es buena?
¿Mi esposa?
Sí.
Bien. Sí, todos los caballos la conocen bien.
Bueno, porque... Una cosa es montar en pelo, pero otra cosa es hacerlo bien, ¿no?
Discúlpeme. Sí, pero ¿usted qué sabe de esto si recién llega?
Bueno, señor, pero me parece que...
Momentito, ¿eh?
¿Qué? ¿Momentito qué?
Yo soy Ñancul, ¿eh?
Ya me lo dijo.
No se pase con las preguntas, ¿eh?
Claro.
No me estoy pasando, porque me voy a inscribir. Le voy a inscribir en el curso de... Muy bien. Discúlpeme, el caballo lo proveen ustedes.
No, no, lo va a traer usted de Loma de Zamora. Acá estamos en el campo,
le venga con el suyo, yo así...
Pero, ¿cómo es? Entonces tengo
¿pero que... qué se cree? ¿Que todo el mundo que viene acá tiene ya un caballo? Nadie tiene un caballo.
Y bueno, pero entonces...
Claro que lo probemos nosotros.
Claro que lo probemos nosotros.
Claro.
Usted que repite.
Si yo trabajo con el señor.
¿Y puedo tener siempre el mismo caballo? O
no,
me da...
no, porque usted llega y, por ejemplo, ya se lo dimos a otro. ¿Qué quiere? ¿Que lo corramos al otro, lo bajemos?
No, bueno,
eso... se lo demos a usted, ¿quién es usted?
Pero yo le reservo, le digo.
No, no me reserva nada.
Vengo los martes
acá
y jueves.
Que le toca, le toca.
Vengo martes
y
jueves.
Es como las clases de tango.
Claro.
Usted siempre la toma con la misma mina, ya se ponen de acuerdo.
Y bueno, si la gracia...
No, no está bien, no, sé, no, no vale eso.
¿Por qué no vale?
Porque no vale, loco.
No, porque usted viene a tomar clases de montar a caballo, no de montar un caballo.
Bueno,
usted ya se lo tiene tarreado el caballo.
Claro.
Y el caballo, sin que usted le diga nada, hace todo. Y usted dice, ay, qué bien que monto, mentira. Cuando le ponen otro caballo se cae al piso.
Bueno, pero también es parte del asunto, esa relación que usted decía, hombre-caballo.
No, señor, nos equivocamos.
Pero el señor duerme hace cuánto con los caballos y ahora...
Sí, pero él porque los cuida. Usted no los cuida, los caballos ni les da de
yo
comer.
Yo los cuido
bueno,
y...
no.
¿Qué quiere aprender? ¿A cuidarlo, a darle a comer o a andar a caballo?
No, quiero hacer equitación, ya le dije. Listo.
Le puedo decir que yo ya conozco toda la tropa de caballos. Son entre 10 y 11. Y...
¿Cómo entre 10 y 11?
Entre 10 y 11.
¿Y qué son? ¿10 u 11?
Momentito, porque de repente hay algunos que salen, van, vienen.
Claro.
Es campo, ¿de acuerdo?
No, bueno,
es,
sí.
No lo tenemos encerrado.
No es una cárcel. Lucha. Campo, van y vuelven cuando quieren.
Claro. Son como furia.
Pero no, ¿cómo?
Caballos que están en el campo, así corren.
Corren.
Tenemos un aras.
Claro.
Ah, es este que usted ve.
¿Esto es un aras?
Sí, Araceli.
Sí, ese. Bueno, un poco pequeño para aras.
Es muy parece. Pequeño, sí.
Es un aras predio. Aras sí. Boutique, lo que se está usando
caballo
ahora.
Caballo, la vuelta, una, como una cancha de tenis que era antes.
Ah, antes era una cancha
por
de tenis.
Por ahí andan los caballos sueltos, las crines libres al viento.
Sí, pero no, muy libres no, porque 11 caballos acá adentro. ¿11 caballos?
Sí, sí.
Y ninguna
entre 10 y 11.
Sí, bueno.
Y le puedo decir que los 10 u 11 tienen distintos niveles. Yo los conozco.
¿Cómo distintos niveles?
Claro, para principiante, para un...
claro. O sea que hay caballos más...
Claro, por ejemplo, el indio es para...
¿Es medio chúcaro ese?
No, al revés.
¿Al
es
revés?
Es el más manso de todos.
Sí.
Ah, ¿y cuál es el más chúcaro?
Fofo. Es el más bravo.
¿Fofo?
El gordo.
Ah, bueno, mire...
Después está Luz, Furia...
Ah, tienen todos esos nombres.
Brigitte.
¿Cómo?
Brigitte.
Brigitte.
Es una yegua.
Sí, sí, me imaginé.
Rustón Payá.
Bueno, ustedes ya me conocen los nombres, las caras, ya los reconocen.
Sí, sí, los podemos reconocer, ¿no es cierto?
Y bueno, son 11, tampoco son tantos.
No, porque además le pusimos los nombres... tatuados.
¿Tatuados?
Sí, 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 sí.
¿Se puede tatuar un caballo?
No.
No se deja mucho tatuar.
No, lo
hay
no.
Que agarrarlo por todos lados. Porque atarle las cuatro patas, bueno, en fin. No le gusta, al caballo no le gusta que lo tatúen.
Hacemos muchas cabalgatas nocturnas nosotros.
Ah, qué lindo.
A la luz de la misma.
De la luna.
Ah, sí. Sí.
Y ahora, ¿por acá, por el barrio, es la
cabalgata? Por los Médanos.
¿Todo por los Médanos?
Todo por los Médanos.
Pero es bárbaro. Es un safari fotográfico de experiencias.
¿Fotográfico a la noche? Así con
sí, el... si llevamos cámaras
sí.
Infrarrojas.
Ocultas.
¿Para qué ocultas?
Para que no las vean.
¿Pero qué tiene que ver, señor? Uno va de paseo con el caballo. Bien.
¿No quiere llevar? No la lleve.
No digo que no quiero.
Esto es por la playa. Ah, es una...
Es divino.
El otro día vinieron unas rubias de pelo largo y se mezclaban las colas de los caballos con los pelos de la rubia.
No, era espectacular. Sí. Y con la luz de la luna reflejaba en la espuma del mar.
Sí. Me emocioné que me caí del caballo.
Sí. Sí. Bueno.
Y él me vino a juntar y estaba llorando. Sí. Pero digo, la emoción, le digo.
De la emoción, pero qué raro, porque usted no está curtido de...
No, en ese momento no.
No, señor. Está curtido, digo, por tanta experiencia, digo, tantos años trabajando con caballos.
No, pero sabe,
todavía se emociona.
Arrancamos a las 10 de la noche y movemos del Médano al Arenal, el primero de los...
¿Del Médano al Arenal?
Sí, pasando por el muelle.
El primero de...
¿Cómo distingue el Arenal del Médano?
El Médano es...
Hay menos arena que en el Arenal.
Ah,
porque si arrancamos del Médano, es que lo que no es el Médano es el Arenal.
Sí.
Lo que estamos haciendo mucho acá en la playa es pisar enamorados.
Sí.
Porque vienen los enamorados a la playa, especialmente en el Médano.
Sí, el Médano es un lugar...
Y por ahí el tipo está ahí, lo más tranquilo, con su novia, y aparecen 10 u 11 caballos. Sí. Imagínense, le pasan por arriba y la mina dice... Siento como si me hubieran pasado por encima 11 caballos. Y el tipo dice, es el amor.
Bueno, pero señor, supongo que habrá un circuito marcado para los caballos.
Sí. No, vamos, vamos a marcar en la arena.
No, señora. No que marque con un palo.
Voy, ¿con qué lo quiere marcar?
No, digo, marcado
bueno, no hay,
en un mapa. Usted puede
con cualquier mapa. Hacer mapa al caballo. No. Está loco vos.
Hay una parte que es de avistamiento de naturaleza. Pasamos por el Cangrejal.
¿Ah?
Sí, el Cangrejal. Pero avistamiento de cangrejos.
Millones de cangrejos.
De mirar hacia abajo, ¿sabes?
Millones
de cangrejos. Porque están... bueno, no sé.
Claro, porque están abajo los cangrejos.
En agujeritos.
Si vas para arriba no vas a ver un cangrejo volando.
Espero que no.
Están en pequeños agujeros los cangrejos.
Sí.
Es una cosa... Salen, ¿eh?
Cuando hace el galope de los caballos, salen, porque dice comida.
¿Pero cómo van a decir comida? Al revés. No se meten adentro porque tienen el
miedo. No se vaya a caer del caballo ahí, ¿eh?
No.
En 30 segundos es el esqueleto.
Desaparece del esqueleto limpito.
¿Cómo le van a sacar el esqueleto?
Sí, limpito. A veces te comen tan rápido que el tipo el esqueleto todavía sigue corriendo. Como el pollo cuando le sacan la cabeza.
Sí.
Y eso te asusta, ¿eh?
Pero,
ya venías un poco asustado.
Sí. Ahora, es raro que el esqueleto siga andando. No se desarma sin tejido y músculo.
No, porque le queda alguno
cartílago. El esqueleto te le saca, digamos, los músculos y ya empieza a comenzar. Un hueso por acá, otro por allá.
Es raro
bueno,
eso.
Bueno, no importa.
No, digo que si no trazan un circuito preestablecido...
Sí. No, y después hay... un caracolario.
Sí.
Después de Cangrejal viene un cementerio de caracoles.
Van a morir allí los caracoles y los elefantes, pero no hay elefantes aquí en la Argentina. Así que...
¿Y no? ¿Y para qué entonces hay un lugar donde mueren elefantes si no hay
elefantes? Mueren elefantes y caracoles, teóricamente, pero en la práctica solo caracoles.
Bueno,
por la ausencia de elefantes.
Pero está bien, pero entonces no es teóricamente. ¿De dónde se desprende esa teoría si aquí no hay elefantes?
Momentito, eso, señor. Que...
Pero no, más a su favor, no, es lo mismo que
hay solo elefantes teóricos.
Pero entonces, ¿por qué no dice que mueren osos polares?
Baja un poquito el tono, señor.
Bueno, señor, pero
está en el medio del campo con nosotros dos.
Sí, bueno, discúlpeme.
Yo me controlaría un poco más.
Mire, la municipalidad está tratando de prohibir que las parejas hagan el amor en el Médano.
Sí.
Bueno, pero eso no se puede prohibir.
¿Cómo no se puede prohibir? Sí, por lo menos hay que...
Quieren poner un policía.
Un policía arriba del Médano, que viene ahí y lo baja. Porque es peligroso.
Con un silbato.
¿Por qué va a ser peligroso? ¿Qué
es peligroso? Porque la pendiente del Médano es muy pronunciada.
Claro.
Bueno, una vez fui con mi novia, le digo, ahora que estamos solos,
estamos en medio del campo, no hay problema.
Muy bien. Amabea, qué sé yo, amo el Médano, muy bien.
Sí.
Bueno, como la punta del Médano, bueno, listo, te amo, todas esas cosas.
¿No? Bueno, sí, señor, no me cuentes
arriba del Médano.
Muy arriba, y me arrepentí, porque en eso hubo como un ventarrón, vino una tormenta así de viento.
Y hay mucho viento a la noche.
Claro, y se cayeron todos los que estaban en el médano, empezamos a rodar.
¿Cómo todos? ¿Cuántos? Todos,
digamos como 30 o 40.
¡30!
Rodamos médano abajo y se confundieron las parejas.
Pero una como... noche cerrada, era todo nublado, no se veía las estrellas, nada. Una negrura.
Salí ahí en el...
Sí.
En el asunto, en el lío, salí a buscar
a su novia.
Manoteé lo que pude.
Sí.
Y amor mío, le digo. Sí, me dice la mina. Bueno,
¿cómo sí?
Si usted quiere, me dice. Bueno, ahí.
Bueno.
Ah, pero qué lugar tan.
Después le encontré a mi novia el otro día. Digo, te perdiste la otra noche. Sí, me dice, ¿qué va a hacer?
¿Cómo que va a hacer? ¿Y no le preguntó qué le pasó, a dónde fue, qué hizo?
No, porque tenía miedo que ella me preguntara a mí.
Claro.
Pero bueno, van a prohibir ahora. Y más que nada, porque cuando venimos nosotros al galope, y los caballos saben que están ahí las parejas y les sí. gusta pasar por arriba.
¿Por qué les va a gustar?
Y el caballo está aburrido, está acá. El caballo quiere diversión, negro.
Pero el caballo no le tiene miedo al ser humano.
No,
así,
para nada.
Ah, nosotros, calculá, si alquilamos, conocen 20 seres humanos por día.
Sí.
Ya no le tienen más miedo.
Bueno, pero el ser humano tendido no es lo mismo que el del ser humano...
Bueno, ellos no le tienen miedo al ser humano tendido.
Ah, hay otra cosa también que está... Por eso están poniendo policías, que es que está crece muy rápido el mar.
Sí.
Hay gente que no sí, está con la tabla de mareas.
Viene la marea alta y en media hora avanzas 600 metros.
Pero 600 metros...
Sí,
llega claro. hasta la avenida 3, por lo menos.
¿Qué sabe dónde estamos?
En cualquier lugar de playa le pone el número a las...
Pero hay gente que está por ahí, están acostados, mirando para el otro lado,
y
conversando.
Por ahí viene, chau.
Pero que se lo lleva al mar.
Y le viene una ola con todo.
No hace falta
y...
que se lo lleve, quedan ahí y se ahogan.
Bueno, señor.
Hay hasta barcos encallados, ¿eh?
Sí.
¿Barcos encallados?
Es una de las excursiones que estamos haciendo.
Es una de, claro, visita a barcos encallados.
Ahora usted dice barcos,
sí,
muchos.
Ahí tenemos 10 o 11 barcos encallados.
Pero ¿cómo puede ser?
En toda la extensión de la playa. Y hay visitas nocturnas a barcos encallados.
Ojo, de gente que... Hay barcos japoneses que vinieron a pescar
sí.
ballenas.
Sí, se quedaron ahí con japoneses y todo.
Sí, sí.
Se quedaron viviendo en la playa. Ah, oh, encallado, encallado. ¿Dónde vive usted? Encallado.
No, señor. ¿No probaron de volverlos a ponerlos en a flote y esas
¿Para
cosas?
Qué? Están lo más contentos los japoneses.
Ah, están contentos.
Ya no pescan más, no, ahora...
No, me imagino.
Son empresarios, en fin.
¿Cómo empresarios si viven ahí en la playa?
Viven ahí, ¿qué tienen? Pero después salen, se compraron fábricas, ellos, todo.
Qué raro, señor, lo que me dice. Es un lugar extrañísimo este, finalmente. Bueno, ¿puedo empezar a hacer la clase?
Sí. No hay ningún problema. Mientras pague la cuota, no hay drama.
Se sube por la izquierda, señor, gracias.
Bueno, sí. Estribo, montura, todo eso me lo dan aquí también.
Se lo damos aquí. ¿Qué prefiere?
¿Estribo
montura,
quiere dos o uno?
¿Montura o recado?
No, una montura.
Bien. ¿Estribos quiere dos o uno?
Claro.
Me gustan dos.
Ah, sí, muy bien.
Bueno, está bien, porque si sube y baja del mismo lugar necesita uno.
Me quiero parar.
Uy, Dios.
Porque y para hacer equitación uno puede llevar una bandera, por ejemplo, para hacer
sí,
una
la bandera se la damos nosotros también.
¿También?
Sí.
Bueno, no sé si eso en qué clase será, porque hay que avanzar.
Son 6 años, ¿no?
Sí, sí.
¿6 años?
Para hacer equilibrio con la bandera y todo, sí.
Y uno...
¿No quiere ser ecuyere?
Sí, esos que son los de...
Las minas.
Los del circo.
Claro, del circo que andan de parado arriba del
eso
caballo.
Es difícil.
Y es cómodo, ¿eh? Andar de parado.
Bueno, cómodo, no sé, hay que hacer equilibrio.
Sí, que se quiere... ¿Qué lo sostiene? ¿El aire solo?
No, claro,
hay que
bueno.
hacer equilibrio como en todo, señor.
Y además no hay que hacer algunas figuras o algunas gracias ahí arriba.
No, basta con que usted esté parado.
Le digo que nada cómodo más. Tiene razón el señor. Usted nunca probó el caballo, mire que es muy ancho, ¿eh? Las piernas tienen que ir muy abiertas.
¿Sí?
¿Tiene buena apertura de piernas usted?
Y mire...
Porque hay gente que no puede abrir las piernas para andar a caballo.
Bueno, pero...
Y, ¿sabe? Bueno, aquí después tenemos un abridor de piernas.
Sí.
¿Qué tal? Sí. Es una máquina... Usted lo sentamos ahí y se empieza a abrir. Es una
madera. Dos roldanas tiene, una de cada lado.
En los gimnasios hay de eso.
¿Hay alguien en los gimnasios? Sí, sí. ¿Un abridor de piernas?
No, le ponen una pesa, la pierna se abre, usted tiene que tratar de cerrarla.
Claro. Ah, no, bueno, pero eso es distinto. No, acá usted está montado. Oh. Es bien distinto esto. Es un médico que lo diseñó, que está con nosotros, el doctor Ávila Pena.
Bueno, no, pero discúlpeme. Dígale al doctor que uno lo van graduando de a poquito porque...
No, sí,
si lo abre, se lo abre.
No, hay gente que tiene...
Duele,
no,
duele.
Hay gente que por ahí se le va la mano al doctor y se van caminando.
Van planeando. Lo agarra un viento fuerte.
Sí, sí, porque le levanta vuelo. Directamente le soltó la tuerca.
Y nadie se parte, porque...
Sí, esa gente que le digo que se van caminando, colgados se van.
No, porque vio que son músculos que hay que tratarlos con...
Sí, y los cartílagos, todo
no
eso.
No solo músculos, huesos, cartílagos, como dice el doctor.
Y tensores.
Uno, oye, cuando te está el doctor Ávila Pena, a veces con los pacientes o clientes,
sí.
Y se oyen crack, crack,
sí, sí.
Y se ve, señorita, ese es el cartílago que se lo estoy rompiendo.
Y sí, bueno. Pero eso se siente como bien cuando deshuesa un pollo.
Igual, somos es el ejemplo que usa el doctor.
¿Pero cómo va a decir esto el doctor?
Yo cuando uno deshuesa un pollo, señorita, sí, bueno, es igual, dice el doctor. ¡Bro! Y le da otra vuelta.
Bueno, me voy a inscribir, ¿eh?
Listo, no hay ningún problema.
Sí, por eso se mismo le digo
bueno,
y voy a empezar esta nueva actividad.
Cada clase son 8,000 pesos.
¿8,000 pesos?
Sí.
¿Y cuánto vale un caballo?
7,000 pesos.
7,000.
Bueno, pero me compro un caballo y aprendo en
bueno,
casa.
Bueno, haga lo que quiera. ¿Dónde lo va a guardar?
Claro.
Y bueno. Lo que sale cara del caballo es el mantenimiento.
¿Sabes lo que sale de alfalfa?
El caballo come 70 kilos de carne humana por día.
un tipo estándar. Un alumno.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual retornaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Muy bien, adelante.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Hola, soy Gustavo Silvestre y quería contarte que una vez que termino mi programa, me gusta distenderme y pasar las mañanas con buena onda, escuchando, por supuesto, a Mónica y César.
La mañana con Mónica y César, lunes a viernes de 9 a 12 por Del Plata.
¿Quieres evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40,000 talleres y asistieron más de 1,500,000 de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy desde las 15:30 por el Nacional B, Independiente Aldo Civi. Y pegadito por la tercera fecha del torneo inicial, Gimnasia Central y San Lorenzo Argentino Junior. Y mañana a las 15 comenzamos a vivir Tigre Racing. Después Rafaela Boca y terminamos con Godoy Cruz River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
La guita, la soledad, la guita, el rencor, la guita, el miedo, la muerte, y el amor y la vida, ¿para cuándo? Cuando ya sea tarde. Quiero morir en tus brazos, una película de Víctor Jorge Ruiz.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Provincia Seguros te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bueno, hablaremos de la consagración de los papas.
Ajá.
De algunas cosas extrañas que sucedieron al ser consagrados algunos de ellos. La palabra cónclave se dice siempre, viene del latín, quiere decir con llave. El cónclave es, en la Iglesia Católica, la reunión de cardenales que se celebra para proceder a la elección del Papa. El protocolo se regularizó con las disposiciones dictadas por el Papa Gregorio X allá por 1274. Cuando un Papa muere, el Colegio de Cardenales asume la autoridad suprema. Hay un lugar que se cierra rigurosamente, se deja solo una puerta abierta sometida a una constante vigilancia. Las habitaciones que rodean el lugar están divididas en pequeños apartamentos, para proveer un lugar a cada cardenal, para que apolille. Cada cardenal lleva un secretario, un esparo, ¿no? Y un,
sí, claro.
Y un lancero.
Es la Capilla Sixtina ahora, eso.
No, el cónclave, sí.
La comida se prepara en el interior y los cardenales no se pueden comunicar con nadie del exterior hasta que un papa sea elegido. Solo los cardenales pueden votar. Y aunque en teoría cualquier católico puede ser designado por la elección, los candidatos casi siempre son seleccionados entre los cardenales. Se realizan de 2 a 4 votaciones secretas cada día, bueno, hasta que un candidato recibe al menos las 2/3 partes del sufragio. En ese momento, el diácono de los cardenales le pregunta al elegido de un modo solemne si acepta o no su elección, y si acepta, debe elegir un nombre y queda consagrado. Han sucedido en la historia algunas consagraciones bastante particulares y muchas de ellas escandalosas. Y contaremos algunas, no sé. Bueno. Cuando murió Adriano IV en 1159, se reunieron en San Pedro del Vaticano los cardenales, incluso los embajadores del emperador germánico, los senadores, el pueblo romano. Recuérdese que estamos antes de 1274, con las reformas de Gregorio X. Bueno, el asunto era, estaba parte del pueblo, querían elegir un nuevo papa. Los 3 primeros días fueron de acalorada discusión, sin que se llegara a ningún acuerdo. El 4º día fue elegido el cardenal presbítero de San Marcos, Rolando Bandinelli, que venía de Siena. ¿Qué tal, Bandinelli? Y se hizo llamar Alejandro III. Yo voy a elegir como nombre Alejandro III. Muy bien. Pero sucedió algo. Por entonces no se consideraba que se era papa, como ahora, desde el momento de la aceptación, sino recién cuando sobre el elegido se verificaban los ritos de coronación. Y uno de los símbolos del poder era el manto de púrpura que se ponía el nuevo pontífice sobre sus hombros. La púrpura era el color propio de la autoridad suprema. En el instante en que alguno de los presentes se disponía ya a ponerle el manto a Alejandro III, se adelantó el cardenal Ottaviano, que era un candidato frustrado, uno que había perdido, le afanó el manto de púrpura y salió rajando.
Manto sagrado.
Un senador indignado lo persiguió Incluso le arrancó la prenda con violencia, pero un seguidor de Ottaviano se la quitó una vez más, se la devolvió a Ottaviano.
Caballero era eso.
Ahora, Ottaviano estaba tan nervioso que se puso el manto al revés, esto generó la risa de los presentes, lo que sea. Sin embargo, el usurpador se la había puesto primero y sus partidarios lo llevaron triunfante a San Juan de Letrán. Uh-huh. O sea, lo ceremonial tenía mucha importancia.
Lo legitimaba, de hecho.
El símbolo era más importante que la cosa, si me permite decirlo así. lo llevaron triunfante ahí a San Juan de Letrán y ahí nomás lo proclamaron papa como Víctor IV. Víctor IV. Nada de Alejandro III, Víctor IV.
Mata a Alejandro III.
Acababa de comenzar el primero de los cismas. Uh-huh. Y bueno, entonces quedó ahí el verdadero papa, el papa elegido, Alejandro III, quedó luchando incluso contra Federico Barbarroja, uh-huh. Había una lucha entre sí. El papado y el imperio en aquellos tiempos. Después del episodio del robo del manto púrpura, Alejandro III, el papa uh-huh. elegido, se refugió en una fortaleza adyacente a la primitiva Basílica Vaticana y después rajó a la pequeña ciudad de Ninfa a orillas de las ciénagas pontinas. Allí fue consagrado papa y empezó una disputa que duró 5 años hasta que el otro, el que se afanó la púrpura, Víctor IV, ¿por qué me sale 4 siempre? Murió en abril de 1164. es divertido esto, tiene su gracia.
Sí. ¿No?
Otra intriga, y esta es la que más me gusta a mí. Sí, es la de Juan XXII. Yo le he contado algunas veces. Estamos en el siglo XIV, un siglo difícil para el papado, ¿no? Se suele hablar de la bofetada que un tal Sciarra Colonna, aliado de los enemigos del papa, le dio a Bonifacio VIII como símbolo del ocaso del pontificado. Por esos tiempos, Felipe el Hermoso, el rey de Francia, uh-huh. Felipe IV de Francia.
Felipe IV de Francia, esposo de la loca.
Luchaba contra el papado. No, el esposo de la loca es Felipe.
Estamos hablando de la corona española.
Del imperio, no Felipe de Francia.
Estamos hablando de la corona española, claro.
Muy bien. Felipe el Hermoso luchaba contra el papado, tenía un conflicto con la iglesia. Y pensó que con el ocaso con la muerte de Bonifacio, que se murió, ya terminaban sus problemas. Pero no, el que seguía fue Benedicto XI y se murió enseguida. Al morir en 1304 quedó planteado un problema de sucesión. Y Felipe IV no estaba dispuesto a tolerar que otro papa lo enfrentase, y consiguió que se nombrara en Lyon, estamos hablando de los tiempos en que el papado estaba en Avignon,
claro.
Un tiempo bastante largo, uh-huh. Y consiguió que se nombrara, influyó sobre el cónclave, consiguió que se nombrara al arzobispo de Burdeos, un francés, uh-huh. Se llamó Clemente V, y que se trasladó a Avignon. Este papa fue quien reunió el concilio para procesar a los templarios, y condenó a los templarios. Pero también este papa fue maldito
por
el último maestre de los templarios, Jacques de Molay.
Jacques de Molay.
En la hoguera, cuando lo estaban incinerando, Jacques de Molay
fue señalando uno por uno.
Uno fue el papa, pero otro fue el propio Felipe el Hermoso. Claro. Todos ustedes están malditos, y sus hijos, etcétera, etcétera.
Y cumplió.
Murió Clemente V, murió muy pronto, muy pronto. Y empezó otra vez el problema de la sucesión. Los cardenales italianos eran pocos, pero uno de ellos, Guillermo, obispo de Palestrina, se perfilaba como el candidato ideal. Sin embargo, los franceses no estaban dispuestos a permitir dicha elección. Bueno, bandas armadas irrumpieron en el palacio, hicieron huir a los italianos, el cónclave quedó suspendido. Bueno, hubo reclamo. 2 años pasaron sin que se llegara a un acuerdo, hasta que Felipe de Poitiers, Felipe el Largo, que era hijo de Felipe el Hermoso, hizo enclaustrar por la fuerza a los cardenales que se hallaban en Lyon. Los metió en una iglesia, hizo tapiar todo, y les pasaban la comida por un agujero, toda una cosa medio rara, ¿no? Y le dijo, hasta que no elijan papa, no salen, pero no salen en serio.
Claro.
Bueno, ¿qué tal? Y en realidad lo que les estaba diciendo era, hasta que no elijan un papa que me guste a mí.
¿Qué, cómo se, claro?
Esa era la verdadera amenaza era esa. Bueno, los cardenales pensaron en elegir entonces al cardenal Jacques de Cahors, que era obispo de Aviñón. Este hombre estaba muy enfermo, ¿no? Pero pensaron justamente en elegirlo por eso. El tipo tenía 72 años, pero estaba muy fulero, y su precaria salud prometía un pontificado breve que le daría un respiro a los cardenales mientras preparaban nuevos cónclaves. Y se trataba de un protegido de Roberto de Anjou, que era bastante enemigo de Felipe, pero bueno.
Pero por lo menos estaban ahí, cerquita.
Entonces no dudaron, dice, vamos a elegirlo a este. Lo eligieron Papa el 7 de agosto de 1316.
Un día como hoy, San Cayetano.
Fíjate. Por eso mismo estamos hablando de esto. Dado su estado, no recibió la tiara hasta el mes siguiente, porque estaba muy fulero. Se hizo llamar Juan XXII. Cuando todos pensaban que el niato iba a espichar de un momento a otro, una noche en que los cardenales estaban cenando y escabeando y contando sus hazañas en un refectorio, el elegido se presentó corriendo y pidiendo disculpas a viva voz por haber llegado tarde a la reunión. Estaba totalmente restablecido, alegre y con renovado vigor. Nadie entendía nada. Los que pensaban que moriría tuvieron que esperar 18 años. Y varios de ellos descendieron antes al sepulcro. Juan XXII no se enfermó nunca más. Murió a los 90 en 1334. Extraordinario.
Verdadero milagro.
Esto en dos meses.
Sí, parte. Se nos va ese. Y se guiñaban los ojos y no crecía, ya van a ver.
Una última intriga en los cónclaves cardenalicios. Tiene algo de gracioso. Desde que en el siglo XVI los jesuitas españoles introdujeron en Europa el chocolate.
¿Chocolate?
Chocolate. La bebida gozó de gran predicamento y se convirtió en la predilecta de la sociedad refinada de entonces. Tal fue la afición que los clérigos y los laicos tomaban chocolate a toda hora.
Ah, se envician, conocen algo nuevo.
Muchos sacerdotes lo bebían antes de la misa, lo mismo hacían los fieles antes de comulgar, lo cual podía denotar una cierta falta de respeto por las leyes eclesiásticas acerca del ayuno eucarístico, que entonces era riguroso, no como ahora. Estaba prescrito desde la medianoche. Bueno, los teólogos jesuitas arguían que el chocolate no era un alimento, sino que era tan solo una bebida, y por lo tanto no atentaba contra el ayuno. Se originó una famosa controversia en torno al chocolate, y la disputa llegó a Roma, donde el padre Brancaccio defendió la tesis jesuítica en un libro titulado De usu et potu chocolatae diatriba, en el cual, el libro que le valió el capelo cardenalicio, que le dio en 1632 Urbano VIII, que era un gran aficionado al chocolate batido con leche. A mediados del siglo XVIII, el chocolate cedió su hegemonía al café y al té. No obstante, entre los eclesiásticos continuó todavía por mucho tiempo la predilección por el chocolate. Uno de los más entusiastas bebedores de chocolate era a principios del siglo XVIII, el cardenal Sala. En 1823 hubo un cónclave, se había muerto Pío VII, y bueno, el 17 de septiembre de 1823, habían todos, después de largas conversaciones, por fin coincidieron en la figura del cardenal Sala. Pareció que la elección ya estaba hecha. El cardenal Sala había reunido 28 de los 33 votos necesarios, así que no iba a ser difícil convencer a 5 electores más. Pero algo pasó. Ese 17 de septiembre, era día de las témporas de otoño. Las témporas son tres días de penitencia con los que la Iglesia santifica las estaciones del año, ¿no? Los días de témporas implicaban ayuno y abstinencia. Ese día, los electores opositores a Sala lo encontraron escondido tomando una taza de chocolate.
¡Qué horror!
Y luego descubrieron barras de chocolate que sumaban 16 kilos en sus aposentos.
En una bóveda, el corrupto.
Así que lo que era una acción del todo inocente y perdonable fue en realidad su ruina. Porque juzgando que el cardenal Sala no podía ser un buen papa por el poco respeto que había demostrado ante la ley del ayuno, los monseñores le retiraron los votos y empezaron a considerar la candidatura del cardenal de la Somalia, que era otro niño. Así fue como una desafortunada taza de chocolate le costó el papado al cardenal Ciara. Esto nos deja una enseñanza. Sí. Yo no sabría decir cuál.
Esta, que tienen que leer los estatutos del club, porque yo recuerdo una escena en la que el Cristo dice, debe el ayuno servir al rabí o al rabí, etcétera, y todo eso. Pero bueno, sí, ya nadie leía las escrituras y todo eso. Estaba pensando, Alejandro, que a la ceremonia de anuncio papal le debemos una mala expresión de un mal uso del español. Cuando sale el tipo ahí y dice habemus papam, esto le hace creer a muchos fieles hispanoparlantes que pueden usar la palabra habemos, cosa que no sucede en el español, pero eso le decimos como contribución al catolicismo. Es uno de los puestos que no necesita reelección. Esto es fantástico. Una vez que claro, es electo, se elige para siempre. Y además, desde hace no demasiado tiempo, tiene una peculiaridad que es la que uno hubiera deseado para siempre en las relaciones de amor o en cualquier otra relación, que es la de no equivocarse, ser infalible. Usted se recibe de papa, lo eligen, o sea, sobrevuela sobre su cabeza el Espíritu Santo, en forma del ave que quiera, cardenal o paloma, y después no se puede equivocar nunca más. Y esto está muy bien.
Eso rige para los juicios formulados ex cátedra,
muy bien, exactamente. Veo que es un buen católico. Y el otro asunto viene de por esta cuestión que nos llevó a tantas guerras, que es esto del por qué el obispo de Roma. Hubo una época, allá por el siglo II, III, en que Roma era una diócesis más de las muchas que había, y no la más prestigiosa. La más prestigiosa era Damasco, en Siria. Estaba la de Alejandría, que tenía su predicamento, y la de Roma se establece como sede central gracias a una atribución del obispo de Roma, del Roma y Huesco, como el primus inter pares, que era la de llegar tarde a los cónclaves, a las reuniones para los concilios, y hacerse desear. En ese momento, como siempre, se daba una situación de empate, el obispo de Roma era el que desempataba. De modo que, para ser jefe, primero fue árbitro, y eso no está nada mal.
O sea que conviene llegar tarde para instaurar una cierta supremacía.
Siempre
como
y cuando
lo sabe cualquiera que haya estado de novio alguna vez.
Sí, claro, pero totalmente. Siempre y cuando lo dejen votar, porque también puede ocurrir lo contrario. Y finalmente, estaba pensando, Alejandro, que uno bien podría dividir a los sucesivos papados como hacía Marshall McLuhan con los medios, ¿no? O sea, tríos y otros que eran más bien tórridos. Por ejemplo, Pío XII, sin duda, o Pablo VI, por motivos distintos, yo los sentiría como papas fríos. Y ahora, incluso a Carlos
Mesina. Eran señores de anteojos.
Sí, señor, claro, muy bien, Alejandro, exactamente. Incluso pese a no tener anteojos.
Lo que les dio fama de intelectuales.
Sí, es tremendo, porque la conservaron después. Por eso, el que escribió Gaudium et Spes, Karol Wojtyła, que es como se pronuncia Wojtyła en polaco, intentó dar otro perfil. Y sin embargo, yo tengo para mí que quizás el último papa que no fue frío que tuvimos fue Juan XXIII, porque justamente había una cosa que trascendía el oropel del lugar y que tenía que ver con esa cosa extraña que sostiene ese club, que es la fe.
Llamó la atención sobre la continuidad entre Juan XXII y Juan XXIII.
Sí, claro.
Que los dos también fueron nombrados, siendo ya de edad avanzada.
Para sacárselo de encima.
Para sacárselo de encima. Y Juan XXIII, si bien no vivió mucho, dejó una huella muy fuerte.
De hecho, al ser el inspirador del Concilio Vaticano II, que acercó la Iglesia a la gente hasta que asumió Benedicto XVI y fue para atrás. Pero bueno, cosa de ellos. Digo que entonces, a la hora de elegir uno que a veces, casi siempre, carece de fe, por lo menos tiene que tener algo que lo estimule. Y en ese sentido, para nosotros, papas calientes.
Y papas calientes es el tango que vamos a escuchar ahora, evidentemente compuesto en virtud de esta dicotomía que acaba de establecer Dorio, a la que yo adhiero. La orquesta de Edgardo Donato, Papas Calientes, dedicado a su santidad.
Era la orquesta de Edgardo Donato en La Venganza Será Terrible, Papas Calientes.
Comienzo de espacio publicitario.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Mónica, hey, Mónica.
Sí.
Mi amor, ¿me escuchás?
Uy, perdón, perdón, César, pero estaba escuchando Detrás de lo que vemos.
Ah, con razón, es un programa muy interesante. Tiene notas, entrevistas, invitados, tiene todo.
Programón este que hacen Bernarda y Claudio.
¿Me pasás el otro auricular así escucho yo también?
Detrás de lo que vemos. Lunes a viernes, de 12 a 14, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
La guita, la soledad, la guita, el rencor, la guita, el miedo, la muerte, y el amor y la vida, ¿para cuándo? Cuando ya sea tarde. Quiero morir en tus brazos, una película de Víctor Jorge Ruiz.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es ahora 1:05 en Buenos Aires, la temperatura 10 grados 2 décimas, la humedad 62%. Héctor Recalde aseguró que el espacio de Sergio Massa es un frente rejuntador. El diputado por el Frente para la Victoria realizó por Radio del Plata un juego de palabras con el nombre del Frente Renovador que encabeza el gobernador de Tigre. Además sostuvo que lo importante es investigar las coaliciones y saber cuál es su continuidad. Tras confirmarse que el padrastro de Ángeles Rawson no es sospechoso, deberá declarar como testigo. El juez Javier Ríos afirmó que no existe ningún elemento que comprometa a Sergio Opatowski con el homicidio. Esta medida fue adoptada luego de que el peritaje realizado en su auto arrojara que la sangre hallada pertenece al hermano de la víctima. La fiscal de la causa por la explosión en Rosario dijo que el cambio de juzgado no atrasa la investigación. Graciela Argüelles aseguró que el ritmo de trabajo va a ser el mismo. Además, explicó que no se puede pedir un plazo breve para brindar conclusiones sobre la tragedia, porque hay que recibir el testimonio de todas las víctimas. El ejército colombiano capturó al líder de un grupo guerrillero de ese país. Se trata de Gerardo Emilio Romero Semante, quien dirigía una de las facciones del Ejército de Liberación Nacional. La captura del rebelde fue en un puesto de operaciones de la organización guerrillera al suroeste colombiano. En Buenos Aires la temperatura es de 10 grados 2 décimas, la humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Manualidades.
¡Epa!
Señora, gane dinero en su propia casa solamente con sus manos.
Sí.
Bueno,
¿y por qué se ríen?
No, para caer simpático al público.
Ah, bueno.
A mí me dijeron la dirección artística de la radio que me riera cada tanto. Y yo cada tanto me río.
Bueno, está bien.
No me sale muy bien. Bien, esto es así. El equipo de producción de La Venganza,
sí, señor,
ha hecho un informe acerca de tareas que se pueden realizar en casa y que no se les van a ganar. Pesos, sí, 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 para incrementar el presupuesto hogaregno.
Muchachos, la mano está dura, entonces hay que buscar nuevas actividades.
Perfecto.
Sí, gracias.
Ese, digamos, sería el racional de este informe.
Claro, sí, sí.
Que empieza ahora. Primero, prendas tejidas por usted misma, señora.
Por usted, claro.
Sí, teja mañanitas, suéteres.
Pero mañanitas, ¿y quién usa mañanitas?
Bueno, suéteres, guantes.
¿Guantes? ¿Quién usa?
Escarpines.
Bufandas.
Bufandas.
Bueno, sí, todo lo que pueda tejer.
Etcétera, señora.
Y teje...
Y teja para afuera.
¿En qué punto?
El que usted solicite. Usted pone en la puerta de su casa un cartel que dice, tejo.
Claro. Bueno, puede dar algún dato más.
Le van a caer tipo de como lo de la playa. Ahí.
Es muy críptico, sí, el cartel.
Claro, se hacen tejidos... Por el
cargo. Y se hacen tejidos, sí.
Buenas tardes, vengo a hacer un encargo.
¿Usted es la que teje?
Vengo a encargarle un escarpín. Ah, lamentablemente solo son de a dos. No, pero a mí se me perdió uno. Bueno, entonces, le dan la medida o la tipa lo mide. Bueno, no importa.
Está bien, eso. ¿La lana la pone usted?
La puedo poner yo o puede traerla usted, es otro precio. Si la pongo yo, la lana, le cobro la lana. Si la pone usted, le cobro la mano de obra.
Ah, bueno, está bien.
Y así todo el razonamiento que a usted se le puede ocurrir.
No, porque yo no sé qué cantidad, cómo calcular la cantidad. No importa. Entonces, siempre compro de más.
Nosotros nos estamos dirigiendo a la señora que va a empezar a tejer. No importa si usted no sabe tejer.
Aparte le digo,
¿cómo que no importa?
Claro, tiene que aprender.
Y bueno, sí.
Uno también tiene que sopesar la inversión, que en el caso de las tejedoras es mínima, dos agujas. O una aguja.
Claro.
O sí. Ninguna aguja.
No, ¿cómo ninguna?
Que tejen con tres agujas.
¿Tres agujas?
Sí, sí, yo he visto, señora mayor.
Se ponen una fija abajo del brazo
y dos, una en
y
cada
dos
mano,
móviles.
Y te miran así con una superioridad moral.
Entonces la inversión es mínima y la ganancia no tiene límite.
Puede ser, no hay techo. Mire, cada pullover que usted teje, en tres semanas teje un pullover. Sí.
¿Tres semanas?
Deja 80 pesos de ganancia.
¿Pero 80 pesos en tres semanas?
Sí.
Sí, de polvo y lana.
Sí, pero ese es poco, me parece.
Vale, o sea, 90. Cóbrelos un poco más caro, señora. Porque también se va a enriquecer tejiendo.
30 pesos por semana.
¿Quién es usted? ¿Rockefeller?
No, pero...
Ojo, la señora porque hace pullover. Si hace guante, hace mucho más guante. Le deja 10 pesos cada guante, cada par.
Sí, pero ¿quién le compra los guantes? No tienen tanta salida. Y,
¿cómo no tienen
y
salida?
¿Y 10 pesos? ¿10 pesos por guante? ¿Cuántos guantes
por
hay
ejemplo,
que hacer?
Se tejen guantes. Sí. Listo. Usted va...
A medida,
dedo?
¿Eh?
¿El señor cuántos dedos tiene? 5. Muy bien.
No es guante genérico, a medida.
¿Pero qué? ¿Le me toma la medida de los dedos?
Claro. Sí, señor.
¿Cómo me la toma?
Dedo por dedo.
Porque
se
mire...
¿Se hace un bollo de pizza? Claro. ¿Y usted pone la mano en el medio?
No, yo
¿un molde?
Una libreta, una nota, digo, pulgar, tanto.
Ah.
Índice, tanto.
No, puede ser.
Mayor, tanto y todo así.
Pero...
Meñique. Ya está. Y se lo mido, y se lo mido, acá le medimos mano por mano, ¿eh?
Claro.
Porque ya asumimos que la izquierda es igual a la derecha.
No.
No, señor. Ah. No, señor.
¿Somos distintos? ¿Tenemos los dedos diferentes?
No.
Y bueno, entonces, ¿para qué lo mide?
Nunca falta, ¿vio? Y le mido, le mido el grosor de los dedos también.
Claro, diámetro.
Sí.
Sí.
Porque hay gente que tiene dedos gruesos y revienta los guantes.
Claro. No. Igual estos guantes quedan tan perfectos que usted necesita de la otra mano para sacárselo.
Claro,
no se le salen de ninguna...
Siempre uno necesita de la otra mano para sacárselo. Salvo que se lo saque un conocido.
Sí. Pero, ojo, el guante tiene que tener un poco de juego, vamos.
Ah, bueno, entonces, si a usted le gusta holgado...
No, holgado no, un poco de juego.
Bueno, llámele, acá le llamamos holgado, el lenguaje técnico que tenemos, ¿no? En esta fábrica de guantes, prácticamente, es una... fábrica casera, soy yo sola, pero es una fábrica de guantes.
Pero, ¿y
estamos...
dónde?
Yo le doy una mano también en momentos
sí,
libres.
Sí, cuando tengo que probarlo.
Ahora, no me los haga tan holgados, porque yo tuve la experiencia.
Uy, Dios, se salen, ¿no?
Que hacía cualquier gesto y se me volaban los guantes.
Hacer un desprecio,
sí,
y después se tiene que agachar a buscar los guantes, y todo el desprecio del que hizo gala... queda depreciado.
Sí, pierde efecto, señor. Entonces, además quiero un guante que tenga que sacarme dedo por dedo.
Uy, Dios.
Ajá. Cuando ¿usted por qué dedo empieza?
Por el meñique.
Ah, no. Yo empiezo por el del medio.
Ah, por porque lo tira así.
Tiro así
es
y
más
ya
fácil.
Medio se afloja todo. Los demás prácticamente salen solos, ¿no? No le aconsejo sacarse un guante con los dientes, como hacen algunos. Porque anda a saber que estuvo tocando.
No, y a veces los dientes tampoco están tan firmes.
Claro. A una señora le pasó en una fiesta, se puede sacar los guantes con los dientes y se sacó los dientes.
No, claro, se le enganchó.
Y después otro muchacho también, que había viajado en el tren, había agarrado el pasamano, se quiso sacar los dientes con el diente. Gérmenes patógenos, 5 minutos cayó redondo.
El tipo tenía la encía lastimada. Por ahí entraron todas las bacterias.
Él había tocado cianuro sin darse cuenta.
¿Y dónde cianuro tocó?
Él no sabía. Él.
Pero
no lo pudo decir porque feneció.
Bueno, es muy raro.
Directamente de la encía al torrente sanguíneo en 30 segundos al corazón.
30 segundos, me acuerdo.
Fulminado.
Porque estábamos nosotros enfrente mirándolo.
Sí.
¿Cómo? ¿No llamó a emergencia?
Le tomamos el tiempo de que cayó el suelo. 30 segundos, le digo.
Y no lo socorrieron al tipo.
¿Qué vamos a hacer? Muerte por cianuro. ¿Qué le va a dar? ¿Un bidón de agua?
Además, la sacada de guantes, si se me permite, ¿cómo se llama? Sacarse el guante. Es un acto que debe sostener a un discurso grave. Vio que en las películas, cuando se van sacando el guante, dicen cosas importantes.
Sí, yo aprovecho en casa para... inferirle a mis conocidos alguna máxima.
Está muy bien.
Porque me empiezo a caer el guante y digo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Y lo mismo si se los pone, porque veo que hace todos los ademanes,
sí, también,
y da instrucciones.
También, de este modo.
¿Pero qué, otra frase?
La misma.
Hay partes, nodos argumentales.
¿Qué? Momento, ¿cómo?
Nudos.
¿Nudos?
Sí.
Sí, pero sí, nodos.
El que tiene nudillos, ahí ya es bravo, ¿eh? Porque se le hacen como rodilleras.
Sí, se hacen.
En los dedos.
No, estos, lo digo, son los
nudos. Cuidado con las uñas.
¿Por
cuidado
qué?
Porque te agujerean el dedo. No hay una cosa peor que ver un dedo que sale... con una obscenidad insoportable del dedil.
Pero si no usa esos guantes, ¿cómo se llaman los que tienen los dedos al aire libre?
No nos permitimos fabricar esos.
¿Por qué?
Tipo Michael Jackson.
Se llaman guantes rotos, señor.
No, guantes rotos, no, señor.
Y tendrá Molina, que está en Devoto, con un traje a rayas y los guantes rotos.
Son los guantes de ciclista.
Sí, ¿me permite un segundito, señor, hablar con mi socio?
Ah, socio. Usted no es una señora.
Somos varones.
Sí.
Ah. Creí que lo había notado cuando entró el local.
Está muy bien. Ahora que me lo dice, me fijo un poco mejor.
Sí. Que
una industria casera.
Sí, podría ser, sí.
Que no quiere decir nada. Somos perfectamente hombres.
Sí, sí.
Aunque nos dedicamos a la costura y a la...
Pero sí, señor, perfecto.
No quiere decir nada.
No, ya sé, señor.
Ya sé.
¿Qué explicación me da? Usted se estaba por ir. Yo no me voy a ir.
Vamos.
En mi local.
Quiero hablar un segundo. ¿Sabe quién es este, no?
No.
Es el viejo carcamán de acá a la vuelta, que va volviendo locos a todos los negocios. No compra nada en ningún lado.
Ah, el que va a cargar a los negocios.
El amarrete que los vuelve locos a todos y no compra nada.
Pregunta media hora y después se va sin comprar.
Está jubilado, se aburre, vive solo en la casa.
¿Y qué podemos hacer?
No, este...
Espere que lo voy a leer con más expresividad. ¿Y qué podemos hacer?
No. De acá se va a ir con una sorpresa,
¿Sí?
De acá
¿cuál?
Se va...
¿Cuál?
No, bueno, tenemos que inventarla.
¿Qué te parece si le hacemos probar unos guantes y adentro le ponemos un escorpión?
La idea es buena, nos falta el escorpión.
¿Una trampera?
Y no se va a notar de afuera la trampera cuadrada de madera.
Y tienes razón.
Lo que sí podríamos poner es una chinche.
¿Una chinche
guantera? Con curare, con veneno curare.
Ah, yo tengo, a mí me sobró un poco de curare, de cuando fuimos a vender tocadiscos al Amazonas.
Sí. Entonces él se pone los guantes muy confiado, en la punta hay una chinche que se clava en la yema del dedo.
Y se le deja al veneno. Ah, no. ¿Y qué le pasa? Muere.
Y empieza a reptar, dice alguna
empieza a hablar lentamente primero, creo. Sí.
Empieza a hablar lento y eso quiere decir que el efecto está del veneno está empezando a
funcionar. ¿Puedo entrar que hace frío?
Momentito, estamos
señor,
terminando.
Estamos viendo a ver cómo lo envenena. Estamos viendo. Bueno, ¿a dónde está el curare? A ver.
Está entre estos cuatro frascos.
Me parece que es este. A ver. No. Aquí está.
Sí.
Hola. Pará, sí, señor, ¿me tiene ahí afuera?
Pará, con la C.
Sí.
Viva Porú.
No, bueno, pero no importa. Probemos, no hay tiempo, ya el hombre está ahí. Son los cuatro frascos. Ser, a suerte y verdad.
Curaré.
Bueno, es ese.
La chinche.
Acá está la chinche.
Dame la chinche. Los guantes.
Acá están los guantes.
Pase,
los guantes.
Pase.
Sí.
Bueno, sí.
Me río cada tanto.
Perdón, ¿tiene? Usted es del barrio, ¿no?
Sí.
Vive acá a la vuelta, ¿no?
Sí, soy el jubilado que se aburre de... Así me dicen.
Ah, bueno, que recién lo conocemos personalmente, siempre lo veo pasar o meterse en el resto de los negocios.
Sí, hago mis compras, mis cosas, como cualquier...
Nunca lo veo con compras.
Como cualquier persona.
Siempre va con las manos bastante vacías.
Compro cosas chicas.
Bueno. Sí.
¿Y bueno, dónde las mete?
¿Qué le importa? Yo a usted le pregunto dónde
mete las
cosas.
Si va con las manos sueltas.
¿Usted dónde mete las cosas?
Me acabo de preguntar, entonces. Sí. Bueno, no me importa en realidad.
Ay, ¿para qué me pregunta?
Queríamos hacerle un obsequio como buen cliente de la casa que es.
Sí. Si todavía no compré nada.
Bueno, pero justamente lo nuestro es hacerle obsequios a los clientes potenciales. Sí.
Es hora que hagamos justicia,
sí,
con justicia. El cliente.
Un momento. ¿Qué? Bueno, una parte nada más.
Sí. ¿Te diste cuenta que dije justicia? Estamos vengando a todos. Porque,
él no sabe qué es porque lo vamos a matar. Sí, no haga chistes con él porque... No sé por qué.
Bueno, no sé qué elegir aquí, si llevar guantes...
No, Juan, no va a elegir nada, le vamos a regalar un...
Juan, ¿cómo no voy a elegir nada?
Cuando cuento, los hice especialmente yo, con mis propias manos.
Estos guantes los regalamos uno cada tanto.
¿Y el otro?
Cada tanto.
Bueno, yo no sé cómo tomarlo. Me llama la atención que comerciantes... No entra nadie a este local, no quiero que se ofenda, pero...
¿Cómo que no entra nadie?
Que de pronto regalen cosas a un cliente, pero bueno...
Justamente, como no entra nadie, queremos promover nuestro...
No, y aparte por ahí usted
haciendo
sale...
Haciendo justicia.
Claro. Como usted
ahora
sale...
Ahora no se vio nadie.
Y anda por todo el barrio preguntando todo el tiempo. Por ahí no se hace publicidad. Se lo regalamos.
Ah, bueno.
Claro. Incluso aquí en el guante dice, prohibida su venta, guante de publicidad. Bueno.
Pero queda feo eso. Uno abre las palmas y dice eso.
No, la palma, porque es un guante solo.
Ah, ¿uno solo?
Sí. La otra mano, si quiere, se la puede poner en el bolsillo.
Sí,
es raro.
Junto a las cosas que compra.
Siempre esas cosas pequeñas.
Bueno, le agradezco. Hágame un paquetito y me lo llevo.
No, esto. Yo hice lo opuesto, señor.
Hay que probarlo.
¿Qué? ¿De qué se ríe?
Me río a veces.
No, mire, en este momento no me voy a poner en el guante.
Pruébeselo.
Sí.
¿Me lo pruebo?
Mire, sí, si le queda grande. Acá tenemos todos los talles.
¿Hay un probador acá?
Es una caja negra donde mete la mano. Un probador de guante como... ¿Qué quiere que le hagamos? No le vamos a hacer una pieza para probar el guante. La caja,
señor,
de zapatos, mete la mano adentro.
Yo soy un hombre pudoroso, señor.
Por eso mismo, mete
necesito
la mano en la caja y nosotros no vemos nada de lo que pasa.
Bueno, a ver, déjeme meter la mano en la caja y
sí,
me
tome,
lo voy a poner.
Tome el guante, tome.
Gracias, ¿eh? ¿Es de esta mano?
¿Respire hondo?
¿Por qué respirar hondo?
Y se pone el guante.
Claro. Sí. A ver.
Va a ser trascendental.
Un momento, le voy a decir algo a mi compañero.
Ahora va a aprender lo que molestará a todo el mundo.
A ver si queda.
Se lo está probando, ¿no?
A mí me gusta un poquito que haga juego, ¿eh? Holgado, como dice usted.
Uy, qué mano chiquita que tiene.
Ahí va.
Me parece que le dimos un guante de 3 o 4 números más grandes.
¿Cómo me queda?
Uy, le sobra.
Bien. Le queda perfecto.
¿Qué le pasa al señor que me habla tan lentamente con una cadencia como si me hubieran puesto
para seguir
algo
el tren a...
quizá dentro de...
¡Epa! ¿Qué pasa?
Aguante. Sí, porque... no sé.
¡Sonaste, Maneco!
¿O es Pepitito Marrón
sí,
o está haciendo efecto el veneno?
Parece un periodista de un canal.
Muy bien.
Sí.
Bueno, muérese de una vez, señor.
Mira, ahora, pero no me muero.
Ahora ya lo puede saber. Lo envenenamos, señor. ¡Ja, ja, ja, ja!
¡Listo!
¿Por qué yo le había hecho la misma
mentira? Pero está haciendo un efecto raro.
Ya tendría que haberse caído.
Claro. Cáigase y muérase, que no tenemos...
Sí, Julián. Sí.
¿Quién me manda a mí? Tengo cada ocurrencia.
Parece Luis Juez. El cordobés. ¿Pero qué pasa?
No puede ser. Como no puede ser.
Le voy a dar el antídoto. Porque la verdad que...
Un segundito, necesitamos hablar
conmigo. Me molesta mucho. Va a tardar mucho en morirse.
¿Pero qué?
Prefiero darle el antídoto.
Un segundito, quiero hablar. Acá el tema es el siguiente.
Sí.
Estoy mirando el frasco. Fecha de vencimiento, 2004. Está vencido.
Le damos un veneno vencido. ¿Quién sabe lo que le puede pasar?
Nada, ¿qué va a pasar, señor? Perdió el efecto. No le hizo nada. Parece patodona.
No hizo nada. Un veneno vencido es el doble de malo.
Lo único que dice, puede matar la lengua.
La lengua en el sentido del lenguaje.
El órgano, la lengua, dice el órgano.
Le voy a dar el antídoto.
Sí, sí,
sí.
Va,
a
el
antídoto.
Anís.
No, busquemos acá. Hay cuatro palabras.
Antídoto. Antídoto. Señor, le vamos a regalar el otro guante.
Sí. No va a salir a la calle con una mano abrigada.
Solo. No. Tome, póngaselo.
Usted será lo que quiera, pero merece los dos guantes.
A ver, yo soy un tipo pudoroso.
Meta la mano acá. La caja la tiré.
A ver cómo ya que sí puede ser. Ese es el Salta.
Sí, viajamos a Salta, sí.
Sí, la mano izquierda.
Sí. Sí.
Muchísimas gracias por este guante. Le agradezco su gentileza.
Sí, me parece.
Gracias. Gracias por este guante. Marca. ¿Qué marca es este guante?
Manón.
Manón, la marca en tu mano. Muchísimas gracias, amigos.
Parece que estamos... ahora.
Me siento muy bien.
Bueno.
Soy un jubilado.
Bueno. Sí, escúchame, me parece que esto de tejer no va. ¿Qué otra actividad hay? Otra actividad, así, para hogareña.
No, hay algo que es bárbaro, que se está usando muchísimo, que es el catering.
¡Sí! ¡El catering! Lo que queríamos hacer. En mi época, cuando trabajaba y no era jubilado, siempre quería hacer... ¡Catering!
Un momento. Sí. Para matarlo así directamente.
No. Nada. Cometimos un grave error. ¿Sabés cuál fue?
No.
Ahora quedó vivo. Va a salir por el barrio. Contarle todo que lo quisimos envenenar.
No, no se dio cuenta, me parece. ¿O sí?
Estamos hasta las manos.
¡Hasta las manos!
La fábrica de guantes que...
La fábrica de guantes de tu barrio. Hasta las manos. Donde van todos los famosos y se calzan los guantes. Hacete guantes a medida en hasta las manos. Dedo por dedo. Bueno, ¿cuándo nos medimos?
¿Y si hiciéramos churros?
Es bárbaro, porque sabes...
¡Churros! ¡Churros bárbaros! El churro que estás esperando en tu barrio. Pedilo así. Dame el churro, churro bárbaro.
Le vamos a regalar este otro guante.
¿Pero dónde me lo pongo?
En los pies. ¿No hay guantes de pies?
Sí, señor.
Sí. ¡Hay guantes de pies!
Vuelva. Yo he visto guantes de pies.
Sí, sí. Bueno,
pero claro que hay.
Sí, sí.
Es una media, pero
unas,
tiene...
Unas que... Bueno, unas. Que se conocían. Por ahí se sacaban los tamangos y tenían unos guantes, unos, sí, sí, sí. Una
media, pero por dedo,
media,
por dedo.
Dedo por dedo.
Claro. Hay uno que es de dedo gordo y el resto, los cuatro resto, como que
como
son.
Un guante de boxeo. No, sí. Yo lo que he visto es dedo por dedo. La mina, qué sé yo, amor mío, te amaré siempre, yo qué sé, bueno.
Bueno, tampoco tiene que decir.
Me voy a sacar
allí
toda la ropa, qué sé yo.
¿Era novia suya?
Sí.
Bueno.
Dedo por dedo.
Qué lindo.
Ahí yo me quedé.
No.
Yo le dije, un momento le digo, mirá, todo lo que te dije en el colectivo. Sí.
Señor, tampoco cuente intimidad. No. Bastaba con el detalle ese.
Tomalo con pinza, le digo. Bueno. Sí.
Ahora, el guante de pie también lo saca así desde el dedo mayor, porque el dedo mayor del pie es bastante poco identificado.
No, no es mayor. El mayor es el dedo grande.
No, pero ese es el gordo.
Sí, el dedo gordo.
¿Qué nombre tienen los dedos del
el
pie?
El dedo del medio no sirve para nada en el pie.
Es verdad.
Sí, ¿cómo no, que no?
Muy poca independencia.
En realidad, después del dedo gordo, los otros cuatro dedos no son dedo de Giles.
Es más, no bueno. Antiguamente el ser humano tenía dos dedos.
Ah, sí.
En el pie. El gordo,
sí,
y el los otros cuatro. Los otros cuatro eran todo uno. Eran todo uno.
Una pezuña, escúcheme, era eso, señor.
Avestruces eran los tipos. Venía todo junto.
¿Está loco usted?
Sí, señor. Ese,
¿dónde lo vio?
Es mucho mejor.
¿Eh?
Lo escuché en esta radio.
Bueno, ¿qué programa? ¿En el de Villarruel?
Sí. Y después el hombre fue evolucionando.
¿Quién, Villarruel?
No. El ser humano como
pero
tal.
¿Cómo se le va
a haciendo más dedos? Mientras más evolución, sí, más dedos.
Sí. Mire, yo tenía un amigo que tenía siete dedos.
¿Siete
en una mano?
Dedos.
Sí, en cada mano.
Uy, qué bárbaro.
O sea, 14.
Sí, dos manos. ¿Y cómo?
Y bueno.
Ahora, discúlpeme. ¿Dedos dispuestos de qué modo? En forma
uno
así.
Uno atrás del otro. ¿Cómo lo va a tener?
No, no.
Uno a continuación del otro.
Nosotros vio que tenemos el pulgar apuntando para otro lado.
Claro, y después tenía otros seis más.
Parecían... Para mí falta otro...
un
también,
dedo más tendríamos
que haga juego, ¿no? Con el otro,
claro,
pulgar.
De otro pulgar del otro
del
lado.
Del otro lado. Algo así.
¿Usted sí sabe la fuerza que puede hacer con dos pulgares?
Pero sí.
Revienta,
sí,
las nueces, revienta.
Ojo, después. Trepa mejor los árboles. Sí. Como un koala.
Posiblemente, buenas tardes, soy un profesor.
¿Cómo le va?
Posiblemente, sí, cuando claro el hombre evolucione dentro de miles de.
¿Cómo? Millones de años.
Sí. Pase eso que dice usted, sí, o sí, cualquier otra cosa.
Pero ustedes piensen, yo soy colega del señor, sí, estamos dando clases en la facultad.
Sí, la
sí, ¿de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno. No, tampoco estoy en desacuerdo. Célula, peces,
sí,
de ahí se transformó en ave, mono y hombre. La cantidad de otros animales que pueden seguir...
Pasamos por algo que no tenemos tiempo.
No, bueno... Ahora, este sexto dedo, este otro pulgar, sí, que no saldría.
Sí. ¿Cuándo? Es como el tercer ojo del Obsac Rampa.
Claro.
¿Sí? Es un dedo que... Sí, te lo iba a preguntar.
¿Cuándo nos empieza a crecer? ¿Es de un día para el otro?
No,
¿o uno le va saliendo?
Un millón de años para el otro.
Pero entonces, esta protuberancia que yo tengo aquí...
Ah, usted a lo mejor es una...
Puede
una
llegar a ser.
Una mutación. Sí. Un mutante, vamos a decírselo.
Yo no sé si eso es un dedo, ¿eh? ¿Puede llegar a ser un dedo? A mí me está saliendo
sí,
algo.
Si usted tiene fe...
No, no es fe, señor. Es una cuestión evolutiva, científica, evolución de las especies. Digo, ¿qué es este bulto que tengo aquí?
El dedo.
Bueno. Este, señor.
Ah.
Para mí es un juanete. ¿Hay juanetes en las manos? Acá están...
No.
Bueno, yo tranquilamente, yo le digo cuáles son las reglas que rigen la evolución.
¿Cuáles son?
La adaptación a las nuevas circunstancias. ¿Pero qué nuevas circunstancias?
¿Pero de qué estamos hablando?
De los tejidos para cómo salir a laborar.
Ah.
No dimos muchos consejos a la ama de casa.
No.
Y sin embargo...
ya es la hora de irnos.
Sí. ¿Y qué hacemos entonces?
nos van a echar de la radio.
Vamos a tener que ganarnos la vida con algo. ¿Qué podríamos hacer?
¿Vos sabés tejer?
Más o menos. Con una aguja sola, el crochet. Pero soy muy lenta.
¿Cuánto tardas para hacer una carpetita?
Un mes.
Bueno, está bien si la vendemos 10.000 pesos.
Sí, es la única manera. Bueno, anda haciendo un cartel que ponemos en la puerta.
¿Qué?
¿Qué escribimos?
Tejo.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Este es el sonido que hace el granizo del tamaño de una bolita. Este del tamaño de una pelotita de ping pong. Este del tamaño de una pelota de tenis. Y este es el que haces vos. Tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Policía emitida por Provincia Seguros, S.A. cobertura tercero completo, Julio Amato Riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. La guita, la soledad, la guita, el rencor, la guita, el miedo, la muerte y el amor y la vida. ¿Para cuándo? Cuando ya sea tarde. Quiero morir en tus brazos. Una película de Víctor Jorge Ruiz. Fin de espacio publicitario.
Bueno, señores, vamos a tocar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gassé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maretina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, aquí le piden Barrio Reo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño, barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, color de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
A ver, maestro, aquí Vicente le pide dos posibilidades: una lágrima o cuesta abajo.
Una lágrima.
¿En qué tono lo quiere? ¿Fase estaría?
Sí.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su falda, lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán, después de tantas citas, le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de santo, la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía. Y no volvió.
Para el trío, sin nombre, le piden The World.
Qué bien, ¿eh?
Bueno,
hay que cantar muy agudo en esta canción.
Hay que cantar muy agudo.
¿Va?
Dale.
Un, dos, tres. Oh,
Muy bien, también para el trío sin nombre le piden Fields of Gold.
Bueno.
¿Esta también va, es agudita o no?
No, es grave.
Es grave.
Espere que está armando la babosa.
Quito. Okay. Poquito más
bueno.
De ruido, gracias.
Un, dos, tres. Sí.
The sun is yellow sky as we walk in the fields of gold. So she took her way for 2 days a while, a pound of fields of body. In the sun she fell as her hair came down. Of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. And never may promises lie. I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Aquí le piden Mavi y Yami vía Twitter pidieron tu amor al trío sin nombre.
Bueno,
a ver si sale. Ok.
Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. Es un poquito más que hacerte bien. Había más, yo tuve el más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Muy bien. ¿Va a hacer algo, maestro? ¿Tiene algo a
mano? No, yo no puedo cantar, lamentablemente.
La trompeta.
Está sacando la trompeta. Para, mira, acá le han pedido Días de Vino y Rosas o Cuando los Santos Vienen Marchando.
O lo que sea.
¿Qué quiere hacer?
Santos.
Bueno, bien. Santos, sí, señor. Va con percusión esto, ¿no?
A full.
A full. Con todo, gente del trío sin nombre.
¿Qué?
El aire de Radio del Plata está en sus manos.
Bueno, queríamos decirle,
pobre de él.
¿Qué tenemos que hacer? Bueno,
hola. Vamos con algo de Queen. Que...
Un, dos, tres, probando.
Bueno. Ah, ok. Dos, tres, y...
Are you gonna take me on tonight? Desire the right for life. Oh, you gotta let it all hang. Fat bomb girls, you made the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from it. Why I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Bob Benny, she was such a naughty nanny. Keep me warm, you made a bad word of me.
Bueno, tenemos 6 minutos por delante.
6 minutos.
Algo así, más o menos.
¿Quiere que hagamos algo con la trompeta?
¿Y, eso que viene? Y bueno.
Sí, ¿qué quiere hacer con la trompeta?
Dale, dale.
¿En qué tono lo hacen?
Fa.
En fa.
Espere que no use un saxofón.
Thank you.
Quedan 5 minutos.
No sé si hemos... quedan 20.
Cuatro minutos.
Bueno, ahora sí nos vamos, maestro. Nos reencontramos en vivo el lunes, pero mañana no.
¡Vamos, niños! ¡Las palmas, hombre!
¡Que vengan los niños! ¡Hombre! ¡Déjenlos entrar!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si quieres, todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende!
Si toco la trompeta,
curru, curru, curreta.
Si toco el clarinete,
curru, curru, currete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
bolo, mo, 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 mo.
¡Vamos, niños de las palmas! ¡Que grande se pegan los guantes!
Oye, Paco, ¿qué es lo que hace? Oye, que no tengo muy segura la letra.
Pues oye, que están los niños.
Es muy posible que me la olvide.
Pues vamos.
Entonces, sin que ninguno de estos niños se dé cuenta, tú me soplas.
Pero ya sabes.
Y me dices con disimulo la parte que yo me olvidé.
Pues vamos, que te lo digo con señas, hombre.
Hombre.
Que los niños lo saben.
¿Y qué señas me harías?
Pues esta.
Ah, está bien. Bueno, pero todo esto debemos hacerlo con disimulo.
¡Todo con disimulo y hambre!
¡Pero si
somos artistas!
¡En culo de nuestros niños!
¡Pues vamos, hambre! ¡Que armas dice viva España y viva todos los continentes!
¡Ahí está el mundo!
¡El mundo! Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Oye, oye, sucedió lo que nos temíamos.
Pero,
¿qué no es esto, hombre?
¿Qué toca?
Esta. ¡Que mira las señas, hombre!
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Oye, ¿qué toca con un dedo?
Que siempre la parte de los dedos es fatal, hombre. Que la parte de los dedos es la que olvidas siempre. ¡Que la toques! ¡Que la toques! Si toco la trompeta,
curru, curru, curreta.
Si toco el
clarinete, curru, curru, currete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
bolón, 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 bolón.
¡Adiós, niños!
callar! ¡Callar!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto en Buenos Aires, la temperatura 10 grados, la humedad 63%. Integrantes de la UCRA denunciaron que fueron agredidos al salir del Ministerio de Trabajo. Luego de acordar la suspensión de la medida de fuerza, habrían sido atacados por una patota que, según denunciaron, pertenecen a la Unión Tranviarios Automotor. El secretario de la ONG del sindicato, Walter Carrizo, fue quien dio detalles de lo sucedido y comentó estas informaciones. Al menos 15 policías federales en la mira de la justicia los investigan por presunta connivencia con barrabravas de Boca. Fue luego de analizar videos y escuchas telefónicas que tienen en su poder el titular del juzgado criminal de instrucción número 5, Manuel de Campos. Entre los sospechados hay oficiales y suboficiales de la fuerza y la mayoría trabajan o trabajaron en la comisaría 24. Esta tiene jurisdicción sobre la Bombonera. Una pareja de ciudadanos españoles fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza. Intentaban viajar a Madrid con 12 kilos de cocaína. Estaban ocultos en el doble fondo de dos valijas. Los detenidos son un hombre de 44 años, de nacionalidad española, y una mujer de 48, con ciudadanía suizo-española. Ambos llegaron al aeropuerto desde Asunción del Paraguay. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados, la humedad es 63%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Ariel Pacífico. Técnica el ingeniero Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rapa.
Compartiendo la trasnoche del día más lindo de la semana.
¡Qué mosquito, querido! ¡Fush! ¡Qué mosquito con sobre todo!
¡Fush! ¿Eh? Está pegando.
Le tengo fobia a los mosquitos. A mí de... A los mosquitos...
¿Algún insecticida
no
habrá
por ahí? No, que tengo miedo que le haga mal a usted. Trae alguna cosa, trae un Eso, la zapatilla.
Ahora con el frío que hace, ¿usted le parece mosquito?
No le digo, mosquito con sobre todo, querido, de acá en la radio, de loco.
Es increíble.
Ahí lo tiene abajo la mano. ¿Cómo hace?
Lo maté.
¿Lo mató? A ver, mírelo. ¡Revivió! ¡Revivió, querido!
¿Qué genética que tiene?
Son tremendos, son tremendos. Dice que los mosquitos,
el frío.
Los mosquitos van a sobrevivir al mundo.
Antes, cuando yo era pibe, cuando yo, los mosquitos no eran como las moscas.
Los mosquitos nunca son como las moscas.
Ya sé, pero déjeme explicarle el razonamiento.
Las moscas son como gorditas, con alas.
Sí, ya sé.
Y los mosquitos son flaquitos.
Ya sé cómo son las moscas. Ya sé cómo son las moscas. No me va a explicar a mí cuál es la diferencia entre las moscas y los mosquitos.
Si tiene la casa repleta de moscas, querido, ¿cómo lo vas a ver?
¿Sabe? Le voy a decir algo. ¿Usted sabe lo que es? Usted es un tábano, viejo.
¿Un qué? ¿Un qué soy?
Un tábano.
¿Qué es un tábano?
Es como una mezcla de mosca y mosquito. Una mosca más grande.
No me diga que el mosquito con la mosca. ¡No me diga!
No le digo nada.
No me...
Son cosas distintas. ¿Qué me va a hacer decir? ¿Qué me quiere hacer
usted
decir?
Usted me dijo.
No, yo no le dije nada.
Mire, hagamos una cosa. Mire, pongámoslo en el micrófono al mosquito. Porque si no, hay un otro... Ponete, ubicate acá, querido, en el micrófono, ahí.
Dígale que hable cuando por lo menos hace
sí.
un bache.
Mirá, es así la cosa. Acá el programa lo conduce... lo conducimos dos personas, ¿no? Uno que es muy talentoso y además está Silvio. Y vos tenés que hablar cuando Silvio... Cuando no dice nada, que es casi siempre. Pero vos ahí tenés que hablar. Denle espacio.
Bueno, a ver, vamos a escuchar una opinión del mosquito, por ti.
Sí. ¿Qué tenés para decir? ¿Qué tenés para decir? ¿Qué tenés
claro,
para decir? A ver.
Di algo.
Habla como un código Morse.
Sí, no, yo de todas formas lo voy a interpretar, voy a tratar de...
Ah, lo va a interpretar el mosquito. Dele, a ver.
Dice que...
Espere. Omar, salí del rincón, por favor te pido, No traigas el insecticida, que la otra vez que tiraste casi no tuvimos que hacer respiración boca a boca así y nadie quería.
Bueno, a ver, exprésese, a ver. Bueno, él dice que no coincide con...
¿Con qué?
Con lo que acaba de decir usted.
¿Ah, no?
Respecto de los talentos del programa y el peso específico que tiene cada uno de los personajes que habitualmente conduce. Es tiempo de yo. Espere que estoy tratando de escuchar y descifrar. Bueno, la verdad es que me da un poco de vergüenza, gente, ¿no? ¿Eh? No me gustaría repetir lo que dice el señor Mosquito.
Pero, por favor, querido, dígalo porque no hay nadie, yo no entiendo y la gente tampoco. A ver, querido Mosquito.
Bueno,
señor Mosquito,
exprese...
¿qué estás diciendo? ¿Eh? ¿Cuál es el tema? Dios mío, ¿va a ser Mosquito?
Oh.
Guarda, ¿eh?
¿Qué es eso?